Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Desde Montevideo les damos la bienvenida al noticiero de Sputnik, en órbita. Somos Alejandra Patrona y Martín González.
Es un gusto recibirlos. Nuestros títulos ya están en órbita.
Comienza en órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Choque.
Continúan las repercusiones luego de que el Congreso de Perú calificara de persona no grata al presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador.
Tensión.
Rusia expresó su preocupación por la reciente incursión de saboteadores ucranianos.
En carrera.
El Consejo Nacional Electoral de Ecuador propuso unificar la fecha de las elecciones presidenciales anticipadas con una consulta popular.
Sin solución.
En Sudán continúan los combates entre el ejército y los paramilitares a pesar de la nueva tregua.
Intolerancia.
El gobierno de España se expresó a raíz de los ataques racistas contra Vinicius, futbolista brasileño del Real Madrid.
Polémica.
El Pleno del Legislativo de Costa Rica debate sobre cambios en la semana laboral.
Estos fueron los titulares. Vamos al desarrollo de las noticias.
El mundo gira y en órbita te trae las noticias. Noticias.
Tirante.
El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador afirmó que es un timbre de orgullo que el Congreso peruano lo haya declarado persona no grata.
Durante su conferencia mañanera desde el Palacio Nacional, AMLO agradeció con ironía al legislativo del país sudamericano por su decisión.
Somos muy conscientes que es una élite, una minoría rapaz, políticos corruptos, traficantes de influencia, periodistas vendidos, intelectuales alcahuetes, agregó.
Me sentiría mal si esos legisladores y la señora que detenta el poder, en referencia a Dina Boluarte, me condecoraran o me aplaudieran, concluyó.
La Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso peruano sancionó a AMLO por negarse a entregar la presidencia de la Alianza del Pacífico a Perú.
Y además por considerar que el mandatario mexicano incurrió en presuntas injerencias en asuntos internos de Lima.
La solicitud al Pleno Parlamentario, que evaluará el pedido en otra sesión, también propone impedir el ingreso del jefe de Estado mexicano a territorio peruano.
En órbita consultó a la politóloga peruana Eliana Carlín, para quien la decisión se entiende por el rol activo de López Obrador en los sucesos políticos de Perú.
La analista aclaró que la decisión no sorprende y es más bien simbólica al no tener implicancias jurídicas.
Es importante recordar que en el momento del 7 de diciembre, cuando el expresidente Pedro Castillo hizo una proclama anunciando un intento de golpe de Estado que no se consolidó, la esposa y los dos hijos del expresidente Castillo, hoy en prisión, se resguardaron con el embajador de México. Posteriormente, el embajador de México en Perú fue expulsado, su nombre es Pablo Monroy, y él regresa a México en el mismo vuelo que la esposa y los hijos del expresidente Castillo, quienes ahora tienen asilo político en México. Entonces, AMLO ha tenido un rol muy activo en los sucesos políticos recientes, que sin ninguna duda son sucesos políticos muy difíciles y muy polémicos. Entonces, no es un acto sorprendente, pero no tiene ninguna implicancia jurídica. Es básicamente una decisión simbólica. Y es algo que termina por alinear al Congreso más con el Poder Ejecutivo actual.
La analista profundizó en lo que consideró un resquebrajamiento de las relaciones entre las naciones.
AMLO se ha negado sistemáticamente a darle la presidencia pro tempore al Perú de la Alianza del Pacífico, que sigue recayendo en México. Y de hecho, este año ya correspondía que Perú la asuma. La Cancillería peruana y el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo permanentemente organizan eventos con países que pertenecen a la Alianza del Pacífico, convocando empresarios y actores no estatales, como para dar la impresión de normalidad y de que siguen manteniendo vínculos con estos países. Sin embargo, todo esto es por fuera del marco de la Alianza del Pacífico, porque Perú no ha asumido la presidencia pro tempore y explícitamente AMLO ha dicho que porque no reconoce la legitimidad de esta presidenta que viola los derechos humanos. Entonces, esto es un resquebrajamiento de relación que viene desde el mes de diciembre.
Carlin se refirió a un acuerdo en la clase política peruana para desoír el reclamo popular, lo que hace que el gobierno y el Congreso, dijo, permanezcan activos.
La experta agregó que, en este marco, el país se viene aislando de sus vecinos de la región.
Estamos con relaciones resquebrajadas con Chile por motivo de una crisis migratoria en el sur de nuestro país muy mal asumida. Se ha declarado no grato también, como dije al inicio, a Gustavo Petro y a Colombia también tenemos relaciones resquebrajadas. Y bueno, por último, con México. Entonces, este es un gobierno que se ha revelado que ha gastado más de $1,000,000 en una agencia norteamericana de relaciones públicas para tratar de mejorar la imagen de Dina Boluarte en el exterior. Pero lo cierto es que el manejo de las relaciones con países de nuestra región es sumamente malo y estamos en un momento en el que el Perú no tiene buenas relaciones con varios países, como ya mencioné, ¿no? Entonces, finalmente, Perú en materia de relaciones internacionales está quedando en una muy mala situación, lo cual particularmente para Dina Boluarte, quien ya carga sobre sus hombros con acusaciones gravísimas en materia de derechos humanos, debería ser preocupante, pero finalmente es lo que su canciller, Ana Gervasi, está promoviendo.
Escuchábamos a la politóloga peruana Eliana Carlin.
Tensión.
Rusia expresó su profunda preocupación por la reciente incursión de saboteadores ucranianos en el territorio.
El hecho ocurrió este lunes 22 de mayo en la provincia rusa de Belgorod, fronteriza con Ucrania.
El vocero del Kremlin, Dmitry Peskov, se refirió a las informaciones de que los atacantes fueron rusos étnicos.
El portavoz subrayó que en Ucrania viven muchos rusos étnicos, pero los implicados han sido terroristas ucranianos.
La gobernación de Belgorod confirmó la incursión en el distrito de Grayvoron, donde el ataque dejó un muerto y al menos dos heridos.
El Ministerio de Defensa ruso informó que estas formaciones ultranacionalistas que responden a Kiev fueron bloqueadas y derrotadas.
Fueron eliminados más de 70 terroristas y se destruyeron 4 vehículos de combate de infantería y 5 camionetas, destaca la información.
El ministerio indicó que el régimen de Kiev, tras ser derrotado en la ciudad de Artyomovsk, está recurriendo a acciones terroristas contra la población civil.
El aeropuerto de la capital provincial de Belgorod permanece cerrado desde que Rusia lanzó su operación militar especial en Ucrania el 24 de febrero de 2022.
Según Moscú, el objetivo es defender las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk frente al genocidio cometido por parte de Kiev.
Ambas repúblicas, previamente reconocidas por Moscú como estados soberanos, se unieron a Rusia en septiembre tras sendos referendos.
En carrera.
El Consejo Nacional Electoral de Ecuador propuso unificar la fecha de las elecciones presidenciales anticipadas con la de una consulta popular.
Se trata de plebiscito para habilitar o no la explotación petrolera en un bloque del Parque Nacional Yasuní, ubicado en la Amazonía.
El organismo justificó su propuesta en la intención de garantizar la participación política y optimizar los recursos técnicos y económicos del país.
La fecha propuesta para la primera vuelta electoral y la consulta popular es el 20 de agosto.
En la elección, a su vez, se votarán los nuevos 137 integrantes de la Asamblea Nacional para el periodo 2023-2025.
Ecuador vive una crisis política e institucional desde que el 17 de mayo el presidente Guillermo Lasso activó el mecanismo constitucional de la muerte cruzada.
A través de este decreto disolvió el legislativo y ordenó la convocatoria a comicios anticipados.
En órbita dialogó con el periodista ecuatoriano Juan Carlos Cabezas.
Esto es viable porque en términos económicos implica un ahorro de casi 40 millones de dólares de un proceso electoral que va a tener un costo total de alrededor de 109 millones de dólares, tal como lo ha dicho el Consejo Nacional Electoral. Entonces, es bastante viable. En términos de conveniencia, pues ahí viene el problema porque son cosas disímiles totalmente en cuanto a materia. y la gente puede llegar a restarle importancia la una o la otra. Hay otra ventaja que es la presencia ciudadana, que pronto si la consulta sobre el Yasuní se hacía aislada, no ibas a tener la presencia que ahora vas a tener al ser una elección de índole pluripersonal y de binomio presidencial. Entonces, hay pros y contras. En todo caso, para la gente del Yasuní, no se ha manifestado hasta el momento, se garantiza una importante votación de la provincia de Pichincha, porque es una consulta únicamente para provincial, en este caso, para empezar a ver realmente cuál es el diagnóstico que existe sobre este tema.
El entrevistado se refirió a la expectativa en la ciudadanía y en los partidos políticos de cara al proceso electoral.
En tal sentido, señaló que en la población hay tanto indiferencia como falta de confianza en el sistema político.
La gente está tranquila, la ciudadanía, la gente, esta entelequia mal usada por los medios, pero no ha habido protestas de defensa a los asambleístas para nada, porque la gente está cansada del actuar político de sus propios representantes. Se podría hasta justificar una acción de defensa de quienes tienen voto popular, pero no ha habido. A partir del decreto 741 de la muerte cruzada, la gente no ha reaccionado. La gente lo toma como un harakiri, lo tomamos como un harakiri, más bien dicho, porque en una primera lectura sentíamos que se vayan todos, ¿no? Que es un, incluso es un eslogan popular muy común acá en términos de crisis política. Sin embargo, no es tan así, porque la Asamblea sí se fue, pero el presidente de la República va a quedarse 6 meses gobernando vía decreto. Eso dice la Constitución de la República. Solamente tendrá el filtro del Tribunal Constitucional, que hasta ahora está pasando un poco las decisiones del presidente de la República, porque en primera instancia se le consultó si era legítimo el estado de conmoción nacional que el presidente alegaba para un poco realizar la convocatoria para emitir el decreto. Finalmente, el Tribunal Constitucional, la Corte Constitucional, perdón, decidió que esto tenía sentido y que el único que podía validarlo era el propio jefe de Estado. Entonces, desde ahí no se ha dado mayor cambio.
Por el lado de la consulta popular, esta fue promovida hace una década por el colectivo Ciudadanos Yasunidos.
El objetivo es mantener bajo tierra el petróleo del bloque 43 ITT del Parque Nacional Yasuní, la mayor reserva protegida del territorio nacional continental.
En la zona se calcula que está bajo tierra el 18,3% de las reservas de petróleo probadas de Ecuador.
Según el periodista, la importancia de la consulta sobre la posible explotación petrolera se marca por diversas aristas.
Primero, porque el Yasuní pasó de ser un tema de que se buscaba créditos internacionales por no explotación, que fue una primera idea del presidente Rafael Correa. Desde ahí más o menos se discute eso. Lo segundo fue ya, como no se alcanzó esas metas económicas, empezar una explotación controlada. Esa fue una segunda etapa, y donde ya empezaron las protestas, empezaron los ambientalistas a buscar respaldo para esta consulta. La tercera etapa es la que se vivió luego con Lenín Moreno y la pandemia, donde la explotación simplemente careció de controles. Yo estuve hace poco en la Amazonía, en Napo, y te puedo decir que la minería, que es otro problema, es un asunto que carece absolutamente de controles estatales y de gobiernos seccionales. Entonces, imaginarte la explotación petrolera en un bloque bastante más adentro de donde yo estuve, en el Napo, como es el Yasuní, el ITT, pues te da, a mí me deja claro de que ahí no hay absolutamente ninguna supervigilancia directa del Estado. Entonces, ahora es necesario como levantar cierto espíritu ciudadano de orden ambiental, que es importante porque hemos estado muy ocupados en temas económicos, en temas de salud, en temas netamente urbanos, y ahora empezar a hablar de temas de interés ambiental nacional es algo muy productivo porque se cambia un poco la agenda.
Escuchábamos al periodista ecuatoriano Juan Carlos Cabezas.
Sin solución.
En Sudán continúan los combates entre el ejército y los paramilitares a pesar del inicio de la tregua de una semana.
Este lunes 22 comenzó el alto el fuego bajo mediación de Arabia Saudí y Estados Unidos para permitir el paso de civiles y de ayuda humanitaria.
A pesar de que los bandos habían expresado disposición a respetar la medida, Naciones Unidas denunció que la violencia continúa.
Previo a esta nueva tregua, otras 6 anteriores no fueron respetadas.
La ONU advirtió que, de continuar la crisis, la situación podría derivar en un conflicto étnico.
La capital Jartún es el foco de los enfrentamientos entre el ejército liderado por el general Abdel Fattah al-Burhan y las fuerzas de apoyo rápido, la FARC.
Los choques del gobierno con esta milicia paramilitar, liderada por el general Mohamed Hamdan Dalgo, ex aliado de Burhan, comenzaron el 15 de abril.
La violencia hasta el momento dejó como saldo alrededor de 1,000 muertos, unos 5,000 heridos y el sistema de salud público al borde del colapso.
Asimismo, hay más de 1,000,000 de desplazados y refugiados en el país africano, uno de los más pobres del mundo.
Sudán está inmerso en una transición a la democracia desde el derrocamiento en 2019 de Omar al-Bashir, gobernante durante 3 décadas.
Previo al actual conflicto, el general al-Burhan, jefe del gobernante Consejo Soberano de Transición, negociaba con civiles un acuerdo para realizar elecciones.
Las negociaciones incluyen la integración de la FARC al ejército.
Sin embargo, las partes no llegaron a un acuerdo, crecieron sus diferencias y comenzaron los enfrentamientos.
Intolerancia.
El gobierno de España se expresó a raíz de los ataques racistas contra Vinicius, futbolista brasileño del Real Madrid.
La vocera del Ejecutivo del país europeo, Isabel Rodríguez, aseguró que en España, un país antirracista, estos comportamientos no quedan impunes.
La jerarca recordó que la nación cuenta con una ley contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte desde el año 2007.
Este domingo 21, el futbolista brasileño de 22 años fue víctima de nuevos insultos racistas desde las tribunas.
Sobre el caso, 4 personas fueron detenidas en Madrid y 3 en Valencia, acusadas de delitos de odio.
El arresto en la capital responde a la colocación de una pancarta contra el Real Madrid y un muñeco colgado de un puente.
La pancarta decía Madrid odia al Real, en tanto el muñeco, que simulaba ahorcamiento, vestía la camiseta del astro brasileño.
Esto ocurrió en enero cerca de la ciudad deportiva de Club Merengue, previo al partido de los cuartos de final de la Copa del Rey contra Atlético de Madrid.
En el caso de Valencia, los detenidos, luego liberados, se vinculan con lo ocurrido en el Estadio Mestalla durante el partido entre el club local y el Real Madrid.
Tras el incidente del domingo 21, el Real Madrid denunció un lamentable y repugnante acto de racismo, xenofobia y odio contra nuestro jugador Vinicius.
En tanto, el presidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva pidió a la FIFA y otras entidades tomar medidas para evitar que el racismo se apodere del fútbol.
Por su parte, la ministra de Igualdad de España, Irene Montero, pidió forjar un gran cordón social que proteja a una sociedad diversa.
La Liga de Fútbol Española abrió una investigación, en tanto el hecho provocó una ola de indignación en el país y en el extranjero.
En Río de Janeiro, durante 1 hora se apagaron las luces de la célebre estatua del Cristo Redentor en repudio al hecho.
El futbolista agradeció vía Twitter las muestras de cariño y apoyo y aseguró que no piensa tirar la toalla.
Polémica.
El Pleno del Legislativo de Costa Rica debate el proyecto de ley de flexibilización de la jornada extraordinaria, conocido como 4x3.
La iniciativa busca modificar el Código Laboral para habilitar 4 jornadas laborales de 12 horas y 3 de descanso.
Organizaciones sindicales y de estudiantes, los partidos políticos Frente Amplio y de Liberación Nacional, e incluso la Iglesia Católica, se manifestaron en contra.
El 15 de mayo, el presidente Rodrigo Chávez defendió la medida en la que dijo que el plan se enfoca en industrias nuevas para gente joven.
Y aseguró que el proyecto beneficia a sectores que trabajan 24 horas en la producción de dispositivos médicos, alta tecnología, call centers o turismo.
En órbita dialogó con Albino Vargas Barrante, secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados.
Le surge legalizar lo que ha estado ilegalizado por años, ¿verdad? En las zonas francas, al margen de la ley, han impuesto esa jornada y me parece que los compromisos internacionales que el país ha venido asumiendo, metiéndose en organizaciones como la OCDE, los ha dejado en evidencia de que muchas cosas que vienen haciendo en el tema de competitividad, en el tema de desarrollo productivo ha estado al margen incluso de parámetros internacionales a los que Costa Rica se compromete estando en esas organizaciones, ¿verdad? Aquí hay un fuerte movimiento para cuestionarla, cualquier tipo de versión que salga en la sede, digamos, de lo constitucional, que es lo más alto a nivel jurídico en el país, y tenemos abierto el espacio de la denuncia internacional, no solo en OIT, sino también el escenario del litigio internacional.
Un punto central en la discusión son las horas extra, dado que el proyecto no deja claro cómo se pagará.
Han venido ofreciendo migajas, ¿verdad? Han venido ofreciendo migajas, que un poquitico más, que un porcentaje un poquito más, ¿verdad? Pero en realidad el fondo del proyecto es eliminar el pago de horas extras. ¿Sabe por qué? Porque en Costa Rica la inspección laboral de la cartera ministerial de Trabajo y Seguridad Social no existe. Tenemos como país el ridículo de que hay menos de 100 inspectores laborales para todo el parque productivo nacional, incluyendo el sector público. Entonces, violar cualquier centavo más que se le asigne a la jornada para sustituirla, el pago de horas extras, es una quimera, porque no va a haber capacidad y ya quedamos al desnudo como país cuando el año pasado vino el relator de Naciones Unidas para todas las formas de esclavitud modernas, quien recomendó la aprobación de un determinado proyecto de ley para fortalecer la inspección de trabajo, y aquí en el Parlamento costarricense les importó un comino.
En su mensaje televisado, el mandatario Chávez aseguró que la habilitación de 4 días de trabajo y 3 de descanso retendrá a empresas que buscan invertir en el país.
El tema ya había estado en agenda de gobiernos anteriores, incluido el antecesor de Chávez, encabezado por Carlos Alvarado.
Se ha empecinado en el proyecto el propio presidente Rodrigo Chávez y tenemos entendido que algunos de los grandes entes corporativos que lo apoyaron, que lo respaldaron en su campaña, tienen esperanzas de que él les rindiera cuentas con este proyecto convertido en ley, ¿verdad? Es un trueque político este proyecto, ¿verdad? Aparte de incrementar la explotación obrera y atentar con una de las cosas más sagradas del Código de Trabajo costarricense, la jornada de 8 horas, nosotros no descartamos que sea un toma y daca con empresariado cercano al presidente Chávez. Este proyecto va contra corriente, ¿verdad? Es un proyecto que reversa históricas conquistas sociales y laborales en Costa Rica, y nos preocupa mucho la suerte de la mujer trabajadora, nos preocupa mucho la suerte de obreros, bananeros y piñeros expuestos a la intemperie en momentos en que la perpendicularidad de los rayos solares caerían en el máximo de esta jornada extraordinaria, ¿verdad? Que lo cual es sinceramente muy explotador, ¿verdad? Atenta contra vidas humanas, en fin, hay una desesperación porque lo quieren meter también, para que sepa, en la salud privada, en la docencia privada, entre otros campos, ¿verdad? Que estarían incluidos en este proyecto de ley. En la salud privada y en la docencia privada hay entes corporativos macroempresariales que también tienen nexos con estos grupos que financian campañas electorales.
Escuchábamos a Albino Vargas Barrante, secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados de Costa Rica.
Con lupa, una mirada a la vida social y política de la región.
Seguimos en órbita. El sábado 20, una estampida en el estadio de Cucatlán, mientras se jugaba el partido entre los equipos Alianza y FAS, esto es en El Salvador, dejó 12 muertos y centenares de heridos. Para profundizar en este tema, nos vamos a conectar ahora con el periodista deportivo Guillermo Estrada, del Canal 21, editor del sitio especializado en fútbol salvadoreño, Juego Directo, para conocer cómo avanza la investigación y las consecuencias de esta terrible tragedia. Bienvenido, Guillermo, un gusto saludarte.
Hola, Alejandra, qué gusto saludarte. Lastimosamente tenemos que enlazarnos y tener contacto para dar a conocer esta lamentable noticia. Ya lo mencionabas, el 20 de mayo del año 2023 va a ser recordado por mucho como el capítulo más negro en la historia del fútbol salvadoreño, ni siquiera comparado en aquel momento con la noticia que sacudió el fútbol salvadoreño allá por en el año 2013, cuando se manchó la pelota con el tema de los amaños de partidos. En esta oportunidad se han cobrado 12 vidas. Aparte de eso, ya lo manifestabas, un total de 500 personas fueron atendidas, 88 en total fueron trasladadas a diferentes hospitales y centros asistenciales, obviamente para obviamente ocupar todas las necesidades que podían tener. Así que la investigación sigue en curso. Sí te puedo adelantar, si es cierto, las autoridades han sido bastante herméticas en relación al tema, que ya todas las partes involucradas han sido o han en su declaración ante la Fiscalía General de la República. Esto lo podemos adelantar, esto sí lo podemos mencionar, es decir, los involucrados, llámese Alianza, su dirigencia, la dirigencia del Club Deportivo FAS, que eran los dos equipos que estaban involucrados en el compromiso de cuartos de final del torneo Clausura 2023. Por supuesto, la gente de Edesa, hay que entender que el inmueble o el escenario deportivo no lo administra los clubes en contienda. Es un inmueble privado que presta sus servicios y por lo tanto la gente de Edesa también ha sido involucrada en este lamentable suceso. Y además, obviamente, las autoridades, la Policía Nacional Civil, que obviamente es la que estaba brindando seguridad en ese contexto. Así que ya todas las partes involucradas, que obviamente estuvieron en esa noche fatídica, pues ya han sido y han brindado su declaración a la Fiscalía General de la República.
Guillermo, durante el fin de semana se hablaba de la sobreventa de entradas. ¿Qué se sabe en este momento sobre esta situación?
Yo quiero ser bastante enfático en algo, Alejandra. Sí. Creo que llamar sobreventa en el tema de Alianza, específicamente en el sector de Alianza, vamos a contextualizar un poquito lo que pasó.
Bien.
En el sector de Sol General, era el sector o la localidad destinada para la afición de Alianza. Se habían habilitado, entiendo yo, cerca de 12.000 entradas. Entiendo que el aforo para esa localidad son casi 15.000 personas. Y sí te puedo garantizar, Alejandra, que estábamos nosotros presentes precisamente en ese escenario deportivo, que la localidad no lucía llena. Por lo tanto, lo que falló aquí es el dispositivo de seguridad, Lo que falló aquí es la logística para que los aficionados ingresaran a los puntos de acceso para obviamente acceder a la localidad de Sol General, pero sí te puedo garantizar que decir el término o la frase de sobreventa, yo creo que no, al menos en la localidad de Alianza, porque existían muchos espacios todavía. Es decir, no, si te puedo garantizar o te puedo mencionar que en un 70% esa localidad ya lucía obviamente llena, en un 70%, pero el resto había un muy buen espacio. Entonces no creo que haya sido un tema de sobreventa, más bien un tema de fallo de dispositivo, fallo de logística. Insisto, se habilitó solo una puerta. Esa localidad tiene 4 portones de acceso, solo habilitó 1 y 2 puertas. 2 puertas comunes y corrientes, como las que tenemos todos en nuestra casa, en nuestro hogar. Y al final creo que eso ha provocado que lastimosamente se genere esta tragedia, porque primero no había tanta presencia de agentes de la Policía Nacional Civil, ni tampoco de la UMO, y por lo tanto yo creo que eso al final ha generado esta lamentable tragedia, que insistimos, con la vida de 12 personas que obviamente eran simpatizantes de Alianza, donde ellos apenas asistían a su primer partido al Estadio Monumental Cuscatlán, y vaya de qué manera lo han saldado con esta tragedia que, insisto, ha sido sin duda el capítulo más negro en la historia del fútbol salvadoreño.
Sí, realmente. Y seamos muy claros lo que nos estás contando. Quiero consultarte además una de las cosas más importantes luego de que ocurre una tragedia, y es qué apoyo han recibido las víctimas lesionadas y las familias de quienes murieron allí.
Bueno, en primer lugar, yo creo que al final, Alejandra, ha faltado un poco de sensibilidad del equipo Alianza, del equipo de que eran simpatizantes estos aficionados, porque más allá del pésame y más allá de que ayer algunos jugadores y parte del cuerpo técnico acompañaron a diferentes velas, obviamente al último adiós, al funeral de las víctimas mortales que ha cobrado esta lamentable hecho, pues hoy no hemos visto más allá de ese tema. Insisto, el mensaje de pésame, acompañar en ese momento complicado, pero el tema de los gastos funerales, al menos lo que hemos logrado recabar y la información que tenemos, es que el INDES, el Instituto Nacional de los Deportes, que es obviamente el ente rector del fútbol, del deporte salvadoreño, ha sido el que ha asumido los costos y los gastos fúnebres de las familias dolientes. Eso es lo que te puedo adelantar. Al menos del gobierno central, a través de su dependencia, que en este caso es el INDES, el Instituto Nacional de los Deportes, pues ha sido el encargado de generar esta importante ayuda para las familias dolientes en este sentido.
Estamos hablando de un estadio que fue construido en 1976. En su momento era uno de los más grandes de Centroamérica y el Caribe. Guillermo, una tragedia que ocurrió, pero que era impensable que ocurriera, ¿o hubo algún tipo de indicio?
Parece que sí. Hace un par de dos décadas podíamos mencionar que el Estadio Monumental Cuscatlán lo podíamos garantizar como el mejor estadio de Centroamérica. Sin embargo, con el paso de los años se ha convertido en un escenario prácticamente obsoleto, que no ha sufrido mayores remodelaciones, mayores ajustes. Quizás a nivel estético sí, como la pintada de las butacas, un par de introducción de butacas, alguna mejora en los camerinos, pero lejos de eso, en los puntos de acceso, la manera de cómo se va a ingresar, el reforzamiento de los portones que precisamente están en el sector de Sol General no se ha llevado a cabo, y por lo tanto creo que eso sí pudo haber sido puntos para alarmar y puntos para generar esta tragedia. Yo creo, hablábamos con la gente de Alianza y según la comunicación, la poca comunicación que hemos podido tener incluso con las autoridades, ellos nos hablaban y nos explicaban que la logística que llevaron a cabo fue como la que llevan a cabo en un partido de final. Y al final yo creo que ha sido errores de comunicación, errores de logística en puntos clave, en momentos clave, que ha terminado lastimosamente con este hecho de personas que han perdido la vida, y que son 12, y que al final, independientemente con las consecuencias que suma el equipo y la liga, pues ya no las van a recuperar, y lastimosamente, insisto, es la peor tragedia en el fútbol salvadoreño.
Guillermo, te agradecemos este contacto en un tema además tan, tan delicado, nuestra solidaridad además con los dolientes. Muchísimas gracias.
Alejandra, no sé si hay un espacio para hacerte un breve resumen de lo que ha pasado en la última hora, porque eso sí es importante mencionar, pero tú me dices y tú
claro
me indicas
que sí, claro
tenemos
que sí.
Todavía el espacio para contarte así rápidamente. Bueno, ayer la Federación Salvadoreña de Fútbol, en punto de las 9:49 de la noche, dio a conocer la resolución de la comisión disciplinaria de la federación. En ese sentido, las tres aristas más importantes rezan de la siguiente manera. La primera es que Alianza ha perdido el partido 2-0 ante Club Deportivo FAS, porque ya lo dictan las bases de competencia, que es que el partido ya se está llevando a cabo, se jugaba el minuto 14 cuando se genera las alertas, cuando se genera ya el caos en el Estadio Monumental Cuscatlán, y si no están los elementos ni las condiciones para llevar a cabo un partido, pues el equipo local pierde automáticamente los puntos. Entonces, por ese sentido, FAS ha ganado el partido en la mesa 2-0. FAS, el actual campeón del fútbol salvadoreño, avanzará a la instancia de semifinales. Alianza queda eliminado, y aparte de eso hay consecuencias mucho más duras y mucho más profundas. La primera es que Alianza va a disputar los próximos dos torneos cortos, todos los partidos en condición de local los va a tener que disputar a puerta cerrada. La comisión disciplinaria ha castigado por un año a la dirigencia de Alianza para que todos sus partidos de local lo juegue a puertas cerradas, es decir, sin público. Y la otra, adicional a esa, es que va a tener que cancelar una multa económica de $30,000, que entiendo irán destinadas también a ayudar un poco a las familias que obviamente han sido afectadas por esta tragedia dolorosa que ha sufrido el fútbol salvadoreño. Y hay dos votos disidentes que al final no logró trascender, Alejandra, que al final mencionaba y pedían que por un año se castigaran toda la dirigencia de los Albos de la Alianza. Al final no ha trascendido, no ha obtenido los votos suficientes, así que por lo tanto, al menos en el tema deportivo, obviamente nos hemos quedado a la espera que estos dirigentes, que son, entre comillas, los grandes responsables de esta tragedia, pues obviamente sufran un castigo ejemplar, a la espera obviamente del tema judicial, porque insistimos, el proceso con la Fiscalía General de la República sigue abierto. Y ya para terminar y aterrizar el tema, Alejandra, hoy hemos conocido ya por la mañana en El Salvador que todo hace presagiar que en el fútbol de la primera división se está valorando seriamente no jugar o concluir este torneo clausura 2023, entendiendo que hay una petición de la Federación Salvadoreña de Fútbol que el resto de partidos se jueguen a puerta cerrada. Por tal motivo, los dirigentes estarían planteándose y pensando seriamente no llevar a cabo el desenlace del torneo clausura 2023.
Guillermo, estaremos atentos a esa importante información. Guillermo Estrada, periodista deportivo, gracias por este contacto desde El Salvador.
Bueno, fuerte abrazo, Alejandro, y cualquier cosa estamos a la orden, y ha sido un gusto poder ayudar y darles luz sobre este lamentable hecho que ha ocurrido acá en el Estadio Cuscatlán.
Hasta aquí En Órbita, pueden escucharnos todos los días en vivo a las 18 horas de México, 21 de Montevideo, y a las 0 GMT por spundinnews.lat.
En Órbita.